Para mí, política es mentira.
Es poder.
Es justicia.
Es evolución.
Es corrupción.
Es máscara.
Voces divergentes.
Un espacio político de opinión, discusión y empoderamiento juvenil.
Maneras de morir. Te mueres de hambre. Te mueres de frío. Te mueres de miedo y del corazón. Te mueres de risa.
Un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan hoy nuevamente en una emisión de esto que es Voces Divergentes, este maravilloso espacio político de empoderamiento juvenil en donde dialogamos, hablamos, charlamos, nos reímos también porque este es un espacio también para reírnos un poquito de todas las cosas que van pasando en la política colombiana y pues más en esta coyuntura electoral de este 2022. Pero antes de empezar con este maravilloso programa, quiero darle el paso a mis maravillosas compañeras que como siempre están dándola toda en este programa. Entonces, Fernanda, ¿cómo estás?
Bueno, un saludo muy especial a todos y sobre todo a ustedes, mujeres lindas, hermosas, preciosas, que cada
gracias.
Programa se los digo, como están de lindas hoy, las extrañé un montón. Y bueno, acá estamos para informarnos, para charlar. Y bueno, May, cuéntanos, ¿cómo estás el día de hoy?
Bueno, un saludo más que especial, que ya lo dijeron ustedes, enérgico. Estoy supremamente entusiasmada con toda esta información que tenemos para ustedes y nada, les envío un abrazo a la distancia, que se preparen para esta conversación tan rica que vamos a tener en cuanto a política.
Chicas, pues muchísimas gracias. Hoy se nos ausenta Susana por algunos motivos, le enviamos saludos a ella, pero pues esperamos que ojalá en la próxima emisión nos pueda acompañar. Y pues para ya empezar con esto y darla toda, Fernanda, ¿qué nos traes hoy en nuestro flash informativo? Cuéntanos.
Bueno, imagínense que en nuestro flash informativo les hablaré acerca de la caída de Diego Molano. Uh-huh. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó el decreto 134 del 2021 por el cual fue designado Diego Molano como ministro de Defensa. Uh-huh. Resulta que la decisión gira alrededor de una demanda que establece que el gobierno de Iván Duque estaría incumpliendo la ley de cuotas con la que se debe tener un 30% de mujeres en los ministerios. Uh-huh. Y dice el tribunal: la actual composición de gabinetes de ministras y ministros no cumple con el porcentaje mínimo de participación de mujeres en su integración, por lo que el acto administrativo de nombramiento se encuentra viciado. Uh-huh. Digamos que aunque el gobierno nacional apelara a esta decisión y Molano podría permanecer en su cargo, lo cierto es que también podría terminar fuera debido a la segunda moción de censura que se llevará a cabo el próximo 26 de abril por el operativo de Putumayo.
Uh-huh. Fuerte. Sí, súper fuerte, ¿no? Y digamos que en cuanto a este tema, me voy más a al segundo de Putumayo. Lo que tenemos que hoy por hoy, muchos representantes indican que es una masacre, más allá de eso, ¿no? Uh-huh. Recordemos que se registraron 11 civiles muertos en este operativo y precisamente Catherine, se me escapa el apellido, Catherine Miranda, si no estoy mal, sí, gracias. Catherine Miranda también le sumó dos más, ¿no? Dos más a esta masacre también, ¿no?
Sí.
Dos personas que, digamos que se cuestionan también, ¿no? Porque pues son dos hombres que prestaron servicio militar, que tenían su libreta de primera y que también quedaron ahí en medio de esa masacre.
Sí, yo sí, para resaltar y acotar un poco lo que estás diciendo, Mayra, efectivamente es un poco complicado, bueno, inicialmente por el tema que mencionaba Fernanda, y es que el gobierno de Duque entonces al parecer no está cumpliendo la ley de cuotas. Recordemos que la ley de cuotas en este caso fue establecida con el fin de que tanto mujeres como hombres tuvieran las mismas garantes en los puestos que se establece el gobierno nacional. Es decir, si tengo 5 mujeres, entonces también voy a tener 5 hombres. Algo así, ¿listo? Para que lo podamos entender un poquito más. Pero también está el tema de la moción de censura. Recordemos que, como lo dice Fernanda, la segunda moción de censura, en este caso por un nuevo operativo en el que incluso, si ustedes lo recuerdan, salió uno de los comandantes mencionando que no es la primera vez que se daban de baja a mujeres embarazadas y menores de edad. Uh-huh. A mi parecer esto es tremendo, me parece terrible por el simple hecho de que se está asesinando civiles sin tener en cuenta, por ejemplo, una prioridad en el país que son las mujeres embarazadas.
Y es estremecedor adicional a eso, que ya sea algo que es habitual y que lo podemos tomar como normalidad, ¿no? O que creo yo que no lo venden a la sociedad como algo muy normal, como ay, de que se asustan, sí. Si de cada tres operativos mueren 10, un ejemplo. O sea, realmente me parece totalmente como, no sé, me impacta el hecho de que tengamos que acostumbrarnos entonces a esto, a que el día de mañana pues quedamos por ahí en un operativo y es normal, ¿no?
Sí, es un poco tedioso el tema de que salgamos ahí ya normal. Y bueno, ¿ya vas a opinar algo más?
No, yo digamos que para que ya le puedas dar cierre al flash, quería concluir en que lo que menciona Mayra es totalmente cierto. Y bueno, valga aquí la aclaración en todo el tema de lo de las masacres y demás. Muchas personas que están en este caso al favor del gobierno de Duque salieron defendiendo en este caso al ministro Molano, ¿no? Recordemos personalidades como Natalia Bedoya, Laura Medina, que fue ex candidata al Consejo de Bogotá por el Partido Centro Democrático, en donde salen a defender a las Fuerzas Armadas, ¿no? Yo dejaría aquí como en la lupa hasta qué punto uno llegaría a defender a una persona solamente por tener la misma afinidad política, ¿no? Yo siento que ahí se abre la brecha entre, joder, madre, o sea, es admitido que efectivamente un ministro esté al tanto de una operación en donde fallecieron civiles, murieron civiles, personas que salieron en noticieros diciendo como que no pertenecemos a ningún grupo armado. Entonces, ¿hasta dónde va la afinidad política, no? Porque nosotras podemos tener una afinidad política, pero ¿hasta dónde va eso para defender a un candidato? Diría yo. Entonces, ahora sí te doy el paso, Fernanda.
Bueno, ya para finalizar esto, lo termino diciendo que desde el Ministerio de Defensa informaron que pues recién se enteraron de la decisión. La van a tomar como un estudio a fondo, pues para ya hacer un pronunciamiento oficial.
Esperemos a ver qué pasa entonces con el ministro.
Miremos. ¿Cómo se desenvuelve esto, no?
A ver qué pasa.
Tiene esas orejas calientes.
Y a ver qué pasa en la moción de censura, ¿no? O como el dicho colombiano, ¿será que la tercera es la vencida? Porque va por la segunda.
Y aparte, vea, métanse, sigan esa censura, eso está en vivo, eso usted puede seguir el paso a paso para que estén informados de qué pasa realmente con esto, que hoy le pasó a una persona que no la tenemos cerca, pero no sabemos cuándo de verdad nos pase por acá cerquita.
Así es. Sin anestesia, la realidad desde la diversidad de pensamiento.
¿Cómo puede mi pueblo tener tanto guante? Todo el mundo lo roba y él sigue feliz. Dicen que hay unos males que son los causantes de la cerda ladrones que viven aquí. Elegimos a un grupo de gente importante que prometen el cambio para nuestra nación. Mientras que hacen la ley se reparten campantes.
Compañeras, en Sin Anestesia hemos decidido que de ahora en adelante vamos a hacer un poquito de pedagogía de estas elecciones, ¿no? Y yo considero que es realmente importante saber qué propuestas tiene cada candidato, independientemente de cómo hablábamos ahorita de nuestra afinidad política. Hoy hay un tema que llama la atención en todos los jóvenes y es la educación.
Total.
¿Cierto? Total. Es qué va a pasar con el tema de la educación con el candidato que llegue al poder, ya sea en mayo o en octubre, porque recuerden que no sabemos si va a haber primera, segunda, tercera, cuarta vuelta. No lo sabemos. Todos los candidatos dicen, voy a ganar en primera vuelta, pero yo creo que la ciudadanía es la que decide si efectivamente es así o no. ¿Verdad?
Hay muchos y muchos quedaron desinflados. Yo creo que más de uno dijo, oiga, no sé, no me puedo esperar nada, no puedo prometer nada porque las cosas cambian de un momento a otro, ¿no?
Así es. Hace unos días, como todos sabemos, se dio el inicio de la Feria del Libro, ¿no? ¿Han ido?
Sí, súper chévere. Total, enamorada de la cantidad de gente que asiste a la Feria del Libro, que espero que sean personas que de verdad, pucha, también tengan ese amor al libro, a la lectura también, o que si no, que vayan y se empapen de todo eso, porque de verdad la lectura es hermosa.
¿Y no, Fernanda, tú has ido?
Claro que sí, esa emoción de llegar y ver tantos libros, de todo tipo de situaciones, o sea, no, realmente es espectacular este lugar.
Sí, la Feria del Libro ha dado muchísimo de qué hablar en todo el sentido de la palabra, ¿no? Los pabellones, el país invitado, que en este caso es Corea. pero también porque uno de los primeros días del inicio de la Feria del Libro se dio el tema de un debate presidencial en donde se habló de la educación y de los libros. Entonces, por eso también vamos a tocar el tema hoy, que es la educación. Vamos a iniciar con Sergio Fajardo, quien es el candidato presidencial por la Coalición de la Esperanza. Recordemos que Sergio Fajardo el pasado 13 de marzo compitió en las urnas, en este caso en unas votaciones que pues para ellos no eran obligatorias, pero pues se decidía quién era el candidato, ¿no? Ahí estuvo Carlos Amaya, estuvo Galán, estuvo... Petro desde... estuvo Robledo.
Ya lo tengo
estuvo...
por acá.
Sí, ya, joder, madre. Bueno, estuvieron varios candidatos de la Coalición de la Esperanza y pues ganó Fajardo. Fajardo, dentro de sus propuestas de educación, él plantea la recuperación de la educación. Él dice que la educación se tiene que recuperar. Y es que menciona que durante la pandemia muchos estudiantes desertaron de sus estudios, ya sean universitarios o, en este caso, los estudios básicos de primaria, bachillerato y secundaria. Ustedes, muchachas, les pregunto así sinceramente, ¿ustedes aplazaron en medio de la pandemia o tuvieron que suspender sus estudios durante la pandemia?
Por mi lado, sí. Tuve la oportunidad, la lamentable oportunidad de tener que aplazar un poco, soy sincera. Llegó un punto en que esta pandemia nos puso a prueba a muchos, ¿no? En donde nos dijo, bueno, a mí, en lo personal, me puso a prueba en cuanto, bueno, ¿qué hago? ¿Es la papita el trabajo?
O la educación.
O la educación, o pagar el arriendo, o pagar los servicios. Entonces, literalmente, a mí sí me puso a prueba.
Bueno, en mi caso fue igual. Uh-huh. Me tocó aplazar y lo que dice May, tocó trabajar, porque si uno no trabaja, pues no tenía nada que comer y pues realmente creo que en ese momento era más importante comer.
Exactamente, sí, yo me uno al pensamiento de ustedes y es que yo también tuve que aplazar. Entonces, efectivamente, lo que quiere hacer Sergio Fajardo es que por medio de brigadas se salga, en este caso, a los barrios, a las ciudades, a los pueblos de Colombia, haciendo que los estudiantes que tuvieron que aplazar sus estudios regresen. A mí se me asemeja mucho a algunas brigadas que está haciendo en este momento el gobierno de Claudia López, en donde por medio de la Secretaría de Gobierno salen con megáfono, micrófono, diciéndole a los niños, hay cupos en tales colegios de la localidad. A mí me parece interesante esa propuesta.
Total.
Sí, me parece muy interesante y más porque efectivamente el índice de deserción durante la pandemia fue tenaz y más por la virtualidad.
Y por diferentes factores, ¿no? O sea, por el internet, porque lógicamente no había el mismo sustento. Recordemos que en muchas familias, lamentablemente, uno de los dos padres pudo haber perdido el trabajo. Entonces, o sea, mejor dicho, todo afectó para esta deserción.
Exactamente. Entonces, esa es una propuesta de él. Y otra propuesta, y menciona él, que quiere mejorar la infraestructura educativa de casi 10.000 sedes en los primeros 3 años. ¿Será que sí lo alcanza a lograr? ¿Será que sí fue? Ojalá.
Ojalá, sí.
Yo diría que, bueno, iniciando, creo que todos sabemos que Fajardo sí iba a ir por unas propuestas bastante prometedoras en el ámbito de educación, ¿no? Uh-huh. Creo que eso ya se sabía que iba a ser, ¿sí?, como con lo que él iba a llegar de primeras, pero tan prometedoras y mejor dicho, uno dice, bueno, son muy interesantes cualquiera, o sea, todos decimos sí de una, pero la veo un poquito como... No sé,
sí. Recordemos que Colombia cuenta con 42.000 sedes educativas y él promete mejorar 10.000, ¿no? O sea, no es ni siquiera la mitad, pero pues bueno, es un esfuerzo que pretende hacer Sergio Fajardo. Uh-huh. Además, menciona también que quiere llevar la conectividad del internet y hacer acompañamiento pedagógico constante a los docentes. El tema de la conectividad de internet yo creo que la tienen todos los candidatos, ¿no? Esto es de absolutamente todos y es porque la conectividad de internet es realmente pobre en Colombia. O sea, demasiado. Yo creo que incluso uno menciona conectividad de internet y se imagina pueblos del Chocó, Guajira, etcétera, pero no. Imagínense que en Bogotá también hay zonas en donde el internet no llega. Y es Bogotá la capital. O sea, yo creo que el presidente que llegue sí tiene un poquito, la tiene dura en cuanto a conectividad.
En cuanto a lo que dices de zonas en Bogotá, hablemos de muchas partes de Ciudad Bolívar. En Ciudad Bolívar hay localidades específicas que no tienen el servicio actualmente. Y lo que tú dices es muy cierto. Y es la capital. O sea, eso es impresionante. Y yo le digo abiertamente, yo tengo internet, pero pues la verdad, a veces eso es peor que nada, mejor dicho. O sea, eso es intermitente, no hay una estabilidad. Creo que sí hace falta reforzar ese punto que es vital para este tema de la educación.
Vamos para el SENA. Yo creo que aquí, bueno, la mayoría de personas que nos escucharán y demás han estudiado en el SENA. Yo estudié en el SENA, un tecnólogo. ¿Alguno de ustedes estudió en el SENA?
No.
No, bueno, no, yo hablo por el SENA.
Yo hice la inscripción, me voy aquí a destapar con ustedes, hice la inscripción, estuve en unas clases y la verdad yo dije, uy, qué exigencia la del SENA.
Sí, es cierto, exigencia. Es cierto.
Yo dije no.
Pues te cuento que Sergio Fajardo lo que pretende es aumentar al menos a 150,000 el número de estudiantes del SENA. Y también en este caso promete y propone aumentar la empleabilidad de ingresos en esta institución, tanto de estudiantes como también en dinero. Recordemos que el SENA es una de las instituciones educativas que más estudiantes tienen en el país, y sobre todo porque es educación gratuita, ¿no? Uh-huh. Yo estudié en el SENA en su momento porque es gratis, pero entonces él promete que efectivamente aumentará 150,000 los estudiantes del SENA. ¿Qué tal?
Me parecería muy interesante reforzar esta propuesta, hacerle mucho énfasis, porque como tú dices, es donde tenemos la mayor cantidad de estudiantes, por decirlo de alguna forma, y adicional, tiene la facilidad de que tú estudias y puedes migrar al trabajo inmediatamente y empezar ya a elaborar algo que tenga que ver con tu carrera, y ellos te ayudan, uh-huh, y te impulsan. Y sí, yo creo que necesita más sedes o mejora en sedes, en instituciones, sí. O sea, porque por lo menos acá en Bogotá, solamente lo digo acá en Bogotá, conozco algunas sedes y siento que sí necesitan una mejora.
Bueno, yo aquí saliéndome un poco del contexto que estamos hablando acerca de los cupos del SENA, me leí un informe donde dice que Fajardo menciona remediación de aprendizajes, cierre de brechas, prevención de deserción, salud mental y entre otras, pero sin especificar cómo lo hará. Uh-huh. Complementa con remediación de aprendizaje de docentes y resolver problemas de salud de docentes. Creo que también va un poco enfatizado en la salud mental, que creo que también es bastante, sí, importante.
Sí. Y bueno, es importante también en el ámbito educativo, ¿no? Recordemos que en cuanto a la educación, bastantes estudiantes han decidido tomar la lamentable decisión de suicidarse. Ya sea por X o Y motivo, lo han decidido, pero siento que sí, es realmente importante, es importante. Pues listo, chicas, terminando con Sergio Fajardo, terminamos ahí. Los dejamos con la interrogante de que por favor se vayan ahí a la página web de Sergio Fajardo. Él tiene aproximadamente 18 páginas dedicadas solamente a la educación. Entonces ingresen ahí y vean el resto. Ahora nos trasladamos del centro a la derecha. Entonces nos vamos con Federico Gutiérrez. Federico Gutiérrez es el candidato presidencial por el equipo Colombia. A él recordábamos que se disputó su puesto igual con personas como Alex Char, con Enrique Peñalosa, con personalidades de la derecha que fue, sí, una disputa, fijas, que ya la mayoría sabía que iba a quedar, sí, que iba a total quedar Fico. Entonces, Fico, él asegura que llevará jornada única. La jornada única ha sido un tema de hace bastantes años y creo que hay colegios que ya han implementado el tema de la jornada única, pero él dice que la jornada única desea llevarla de 1.3 millones de estudiantes a 2 millones. O sea, él desea aumentar siempre la jornada única. Pero al igual que Sergio Fajardo, él dice que pretende obtener 2 millones de cupos para la formación técnica y tecnológica en el SENA. Se parecen las propuestas, ¿no? Un poquito.
Sí, un poquito, yo sí. Creo que sí. Y en parte, esto están, ahí si lo leemos bien y si nos detenemos a analizarlo, están bien enfocadas, están muy bien enfocadas. Volvemos al tema del SENA. Sí, me parece que es totalmente válido que se enfoque, se estructure, se mejore, mejor dicho, todo referente a esta institución.
Sí, y además siento yo que tenemos también que romper como ese paradigma y ese pensamiento de que muchos tienen, o tenemos, digo yo tenemos porque en algún momento también lo tuve, y es pensar que el SENA es para pobres. La mayoría, no, de personas piensa eso, o que ay, ingresa porque no tiene plata. Sí, seamos realistas, el país muchas veces no da para más y una persona no tiene dinero para ingresar a una universidad y tiene que hacerlo en el SENA. Pero el SENA es una gran institución, no, educativa, total, demasiado, yo, y lo digo pasando por ahí como estudiante.
Ajá, y qué pena te interrumpo, chico, o sea, adicional a eso, no es porque, o sea, yo no lo veo de esa forma, yo de hecho digo, las personas que entran, que se mantienen y que se gradúan, o sea, unos tesos, adicional nosotros, que hablemos a los que trabajan y estudian en el SENA, porque vuelvo y digo, el SENA es supremamente exigente.
Demasiado,
de ahí,
sí,
de verdad, se sale aprendido o se sale aprendido, eso sí es de ahí.
Bueno, yo tengo algo para decir aquí que me parece algo súper importante y de Federico, y es que especifica estrategias para prevenir la deserción y remediar los aprendizajes. como complementando alianzas entre privados, públicos y colegios, formación en STEM, más humanidades, bilingüismo, enfoque de trabajo infantil, habitantes de calle, educación sexual y colegios como entornos protectores. Esto de educación sexual creo que también es bastante importante este momento.
Yo considero que, de hecho, hay tres. No me quiero adelantar de pronto a las otras partes de los otros candidatos, que sé que nos tienes bastante información, pero yo sí creo que para mí hay tres partes especiales de la educación que considero que sí se tienen que enfocar, y hay muchas que no se tratan abiertamente: la parte de la educación sexual, la educación financiera, la estabilidad mental. La educación en esos tres puntos, sí, sinceramente, considero que se tiene que mejorar.
Listo, chicas, efectivamente, toda la razón, concuerdo con ustedes. Y para ya como finalizar un poquito aquí con Federico Gutiérrez, les cuento que él en sus propuestas menciona que quiere llegar a los estratos 1, 2 y 3 con por lo menos 400,000 cupos totalmente gratis para los estudiantes, y que estos ingresen a la universidad o a la educación superior a través de programas como Generación E, que yo creo que todos sabemos más o menos cómo funciona el programa de Generación E, y la U para Todos. Este programa de la U para Todos siento yo que es nuevo. Generación E sí ya venía hace bastante tiempo, en este caso del gobierno de Iván Duque, o el de Serpi lo paga, que en su momento era del programa de Juan Manuel Santos.
Que por ahí salían muchos memes de que Serpi lo no paga tanto, la verdad.
Sí, es verdad. Bueno, yo siento que en este sentido, siento que las propuestas educativas de los candidatos que hemos mencionado hasta ahora son buenas, pero hay que ponerle la lupa, ¿no? O sea, bastantes personas que realmente tenían cómo pagar una universidad ingresaron a través de estos programas. Esto es muy parecido incluso al Sisbén. O sea, muchas personas están afiliadas al Sisbén y tienen cómo pagar una EP. Entonces sí tiene que ponerle como la lupa a eso.
Total.
Ahora nos vamos con Enrique Gómez. Él es el candidato presidencial por Salvación Nacional. Ese nombre siempre me ha causado curiosidad. No sé, es como que nos tienen que salvar de algo. Pero bueno, no vamos a adentrarnos a ese tema. Sí. Listo, entonces, Enrique Gómez. Su propuesta principal menciona que está en la creación de un bono educativo.
¿Qué ahí tal? Me quedo como, ¿what? ¿Qué? Como con ahorita plop. Sí.
Él menciona que por medio de este bono quiere buscar a estudiantes de escasos recursos y que pues efectivamente, es decir, la economía, no sea un limitante para que ellos puedan estar en colegios públicos, sino que puedan entrar también en instituciones privadas y puedan vincularse previamente a la estrategia del bono. Digamos que Enrique Gómez tiene una particularidad, y es que aún no tiene establecido un plan de gobierno como tal. Es decir, que si nos vamos a ir a internet y vamos a googlear ahí Enrique Gómez plan de gobierno, no nos va a salir nada, porque todavía no hay nada formal de él.
Sí.
Pero él quiere establecer el bono, todavía no sabemos por cuánto.
Eso es lo que quería complementar. Evidentemente, solamente en la propuesta nos damos cuenta que hay un vacío en esta propuesta. Está como por encima, como que nos da como un abrebocas de lo que, mire, quiero hacer esto, pero todavía no le cuento.
Sí, yo creo que es lo que quiere hacer notar, como porque es lo que primero se ve.
Mira un bonito aquí, ¿un porque bono? Claro, en Colombia, bono, Sodexo.
Bonitos están ahí.
Un bono de Sodexo, no, mentiras. No, yo pienso que es importante determinar también de cuánto va a ser el bono. O sea, recordemos que por lo menos en Bogotá el pasaje de Transmilenio ya está en 2,650. O sea, hay que determinar de cuánto es el bono. Además, la alimentación. Y algo importante que se me olvidó mencionar en las propuestas de educación de Federico Gutiérrez, cuando menciona el tema de la jornada única, hay que garantizar también la alimentación de esa jornada única.
Sí. Y yo creo que a este candidato, en cuanto al bono, hay que darle un punto positivo porque sí está innovando. Está innovando, sí, y basta. Sí, sí, sí. Uno le queda ahí como la cosita de que de cuánto es.
La intriga.
Sí, esperemos, claro. Esperemos que ojalá Enrique, por favor, nos suba pronto a internet su plan de gobierno para leer a fondo bien cómo su propuesta educativa.
Y adicional, que creo que sí la tiene que plantear bien. Digamos que se correría el riesgo de que si es un bono educativo, hablemoslo por los menores de edad, puede suceder que algunos padres no lo destinen tanto para lo que es la educación. Tal vez se pueda ir por otros lados. No sé, hay que esperar de verdad cómo va a implementar esto, porque sí tiene bastantes coyunturas por ahí.
Totalmente. Sí. Ahora nos vamos para la izquierda. O sea, ya vamos pasando por todos los extremos. Gustavo Petro. Gustavo Petro es el candidato presidencial por el Pacto Histórico. Él tiene una bandera. y es el ICETEX. O sea, él siempre ha hablado del ICETEX y que el ICETEX se tiene que mejorar y etcétera. Él busca liberar a los actuales deudores de esta entidad, del ICETEX, que recordemos que son muchos deudores.
Demasiados.
Y él lo que desea es ampliar la oferta en préstamos sociales para que las personas pues, puedan acceder a préstamos de pregrado y posgrado en el exterior específicamente. Él apuesta mucho a la educación en otro país. ¿Qué tal?
No, pero pues en cuanto al exterior, perfecto. O sea, sí siento que, bueno, es muy buena idea. Siento que es que debemos enfocarnos, o siento que se deben enfocar a mejorar muchísimo la educación acá en Colombia para que no solamente veamos el exterior como o sea, evidentemente estudiar en el exterior es muy buena idea, pero acá en Colombia también deberíamos tener esa misma ocasión que el exterior digan así.
wow. Bueno, y adicional que Gustavo Petro también complementa un enfoque deportivo, un género territorial, arte, cultura, víctimas del conflicto, uh-huh. inclusión de jóvenes en situación de calle. Y yo creo que esto es lo que realmente llama bastante la atención en los jóvenes. Y pues sí, ahí los tienen.
Y recordemos que ya van dos, ¿no? Que mencionan algo referente a la inclusión de los habitantes de Cali. De Petro, tal vez ya sabíamos que podía haber ese tipo de inclinación.
Sí, y adicional ahí rápidamente, sin interrumpirte tanto, Mayra. Recordemos que en la alcaldía de Gustavo Petro, muchos habitantes de calle se graduaron de bachillerato. Eso me parece una iniciativa muy importante.
Sí, total. Está moviendo una gran población de Colombia en un ámbito bueno o para una mejoría total. No está haciendo como muchos candidatos de la vista gorda de que cómo hacemos, cómo los movemos, para dónde en dónde los metemos y ya, que no molesten. Eso es bueno.
Así es. Y ya como para finalizar un poquito con Gustavo Petro, él menciona algo importante acá y es de lo que hablábamos hace un momento, y es garantizar el plan de alimentación de las jornadas únicas. Eso sí me parece importante. Recordemos aquí que en algunas ciudades de nuestro glorioso país se les da como almuerzo a algunos estudiantes de colegios públicos un banano, queso y pan. ¿Eso les parece un almuerzo a ustedes?
O alimé las mogollas que puedes partir panela con eso, te lo juro.
Tenaz, a mí me parece tenaz, pero sí es necesario garantizar una alimentación adecuada para las jornadas únicas de los colegios del país. Me parece muy importante.
Total, sí.
Esas son algunas de las propuestas de Gustavo Petro. Ahora nos vamos con Rodolfo Hernández. Yo aún no sé Rodolfo Hernández si se considera derecha o izquierda, por eso lo dejé como de últimos, porque no sé. Él es candidato presidencial por la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Y él menciona que de acuerdo con el programa de campaña, dice que todos los estudiantes deben poder cursar el primer semestre y dependiendo de los resultados pueden continuar. Es decir, que él lo que quiere es garantizar la gratuidad en el primer semestre de la educación superior de los estudiantes y dependiendo de su resultado, pues saber si ellos quieren continuar o no o cambiar de carrera.
Ok, ahí sí siento que ahí de pronto un vacío en cuanto a que no se tiene en cuenta que hay muchos estudiantes que cuando ingresan al primer semestre, entre ellos yo me incluyo, ingresan como sin saber realmente qué quieres hacer, qué quieres estudiar, será que estás así, entonces se meten a algo, puede que no les vaya muy bien, puede que estén experimentando, y hay que tener la libertad de conocer realmente ese tema, ¿no? Lo que quieres estudiar.
Yo menciono algo importante ahí, Mayra, y es que se me hace necesario en este caso profundizar desde el colegio. O sea, que desde el colegio les hagan charlas educativas y profesionales a los estudiantes para saber en qué se quieren desempeñar. Veo porque, pues, bueno, no voy a juzgar la propuesta, porque, pues, es una propuesta, todavía no se sabe si se va a llevar a cabo o no, pero veámoslo desde este punto. Yo ingreso a estudiar medicina, no me gusta medicina y me salgo. Y curso entonces comunicación social. Le puedo estar quitando el cupo a una persona que sí desea estudiar medicina.
Total.
Y que va a continuar con su carrera. O sea, hay que examinar eso.
Sí, hay que ver los dos campos, sí. Y eso, de hecho, es hacer básicamente lo que ya existe en Estados Unidos, ¿no? Que ya en Estados Unidos se implementa que desde la secundaria hay una persona, no recuerdo el nombre básicamente, pero es una persona que está designada a hablar con los estudiantes y empezarles a descubrir el gusto a lo que quieren estudiar. Eso sí también tiene que existir actualmente, perdón.
Bueno, y cabe resaltar que Rodolfo también tiene dos propuestas adicionales a los anteriores candidatos, que es el bilingüismo y lo de la jornada completa.
Sí, varios le están apostando a la jornada única. A mí me parece interesante, Me parece interesante, o sea, hay que ver los pros y contras. De pronto en otro programa profundizamos más.
Solo
la jornada única.
Solamente por ahí podría decir que por el lado de los padres, madres solteras que trabajan todo el día, que tal vez llegan en la hora tardecita. Entonces yo creería que eso sí, por ese lado sería muy bueno.
Exactamente. Y dentro de otras propuestas, y ya para ir cerrando este Sin Anestesia, él menciona la posibilidad de darle un subsidio a los estudiantes de 20,000 pesos diarios para aquellos solamente que vivan a más de 50 kilómetros de la universidad en la que estudien. ¿Qué tal?
Uy.
Pues bueno, yo soy sincera, a mí me parece que 20,000 pesos no es nada.
Eso te iba a decir, hablemos del costo de Transmilenio, hablemos de que, bueno, y los que, un ejemplo, yo conozco personas que viven en Usme Pueblo, que el cupo les salió supremamente alejado, entonces tienen que pagar, hasta donde tengo entendido, pagan un jeep, luego
son
el jeep
como baja
al ITP, luego el ITP al alimentador, que hay alimentadores que ya cobran, luego del alimentador al portal, luego del portal, o sea, imagínate, ahí ya no más estamos hablando como en 30.
Súmenle también estudiantes que no viven en la misma ciudad. Por lo menos, aquí en nuestra universidad hay personas que viven en Faca o que viven en Soacha, que viven en Mosquera y que tienen que coger buseta, llegar a coger Transmilenio. Sí. No, o sea.
Y pues también me voy, no quiero simplemente decir las cosas así como negativas, también digo, bueno, pues puede que también veámoslo por la parte que 20,000 pesos ayuda.
Sí, total,
o sea,
evidentemente
recordemos
no es que
todo, pero ayuda.
Sí, recordemos que es como el auxilio de transporte, ¿no? Del salario mínimo. Es un auxilio, este es un subsidio. Sí. Aquí hay algunos candidatos que se nos escapan, pero quiero mencionar algo que sucedió en la Feria del Libro que la trajimos aquí a colación apenas empezamos, y es sobre la candidata Ingrid Betancourt. Ingrid Betancourt, al igual que Enrique Gómez, no tiene un plan establecido. O sea, ella no tiene todavía nada montado en internet. Pero ella sí dio un poquito ahí de qué hablar en la Feria del Libro y fue que mencionó que a través del internet quería llegar a diferentes municipios del país para incentivar un poco más la lectura en los niños. Pero ahí está la brecha que mencionamos hace poquito, ¿no? ¿Cuántos municipios tienen internet en el país?
No,
esa idea
no,
loquísima.
Y yo creo que cuando Ingrid dijo eso, Karela Winen allá, ¡eso!
Dios mío, sí.
Esa idea me gusta, me encanta.
Sí, como que otra vez voy a coger esos contratos.
Está difícil, está complejo.
No, bueno, digamos que aquí no vamos a decir efectivamente nada más, pero hay propuestas interesantes. O sea, tengo que aceptar que hay propuestas bastante interesantes en educación.
Total.
Entonces, para nuestra próxima misión, vamos a charlar de otro temita también de los candidatos. Es importante informarnos. Evidentemente, lo que les informamos aquí no es todo. O sea, continuamos con la necesidad de que nos sigamos informando, de que por cuenta propia, por favor, ingresen a cada una de las páginas de los candidatos y se informen. Pero sí nos parece competente ir haciendo pedagogía, en este caso, por el tema de las elecciones. Entonces, ahí los dejamos.
Relájense, pónganse cómodos y bienvenidos a una nueva efeméride.
Efeméride, efeméride.
Madre, no llegaré a la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Me duele estar tan lejos, oigo me están llamando.
Madre, no llegaré a la hora de las penas.
Queridas compañeras, hoy la efeméride conmemorar nos lleva al año 2017. Se trata de la entrega del premio Guernica al expresidente Juan Manuel Santos y Timochenko, participante líder en la firma del Acuerdo de Paz. Esta efeméride sucedió el 26 de abril de 2017 y estos premios hacen conmemoración a la paz y a la reconciliación. Para contextualizarnos acá un poquito, estos premios, que en realidad no son unos premios, sino son un centro de investigación por la paz, fueron creados en 1987 como una conmemoración del lamentable bombardeo en Guernica, De ahí que todas las premiaciones se realicen el 26 de abril de cada año. En estos tipos de premios se busca condecorar toda la labor que se resalte, en donde se resalte la correcta resolución de conflictos, teniendo en cuenta pues toda la problemática, la población afectada, en fin. Uh-huh. Tristemente, nuestro querido Santos y Timochenko en ese momento no pudieron asistir a los premios, sin embargo, se enviaron a sus representantes, quienes fueron Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz, y Enrique Santiago, abogado y asesor de las FARC en el proceso del fin del conflicto. Teniendo en cuenta todo lo anterior y antes de que ustedes me den sus valiosas opiniones de esta efeméride, que es cortica pero realmente nos conmemora algo que yo creo que muchos no sabíamos o no recordábamos, creo que hay que resaltar dos cosas muy importantes. La primera de ellas, chicas, es que esta condecoración fue dada 5 años después de la firma del acuerdo de paz, ¿no? Entonces, esos premios se tomaron su tiempito para evaluar el por qué, el cómo, cuándo, todo para poder premiarlos. Y adicional, en el acta del jurado que votó para premiar a los protagonistas del acuerdo de paz, en Colombia puntualmente decía, el presidente Juan Manuel Santos ha tenido la valentía de obrar en conciencia y no perder esta oportunidad histórica, aun sabiendo que le podría suponer algún coste político, perdón. Antes de dar mi opinión, quisiera escucharlas. ¿Qué opinan ustedes?
No, a mí en lo personal me parece muy importante, teniendo en cuenta, uno, el tiempo después de la firma de los acuerdos de paz, ¿no? Recordemos que los acuerdos de paz se dieron lugar en el año 2016 y siento que ese hito marcó como la diferencia entre una época pasada de 50 años de muchísima guerra, no dejando de lado que ahorita, pues, digamos que siento que lo que decía Mayra al principio, el programa es importante, hemos normalizado un poco las cosas, ¿no? Como que sale una masacre y como que una masacre más, hemos normalizado mucho eso y no tiene por qué ser así, pero es importante el hecho de que muchos decidieron dejar las armas y se ve evidenciado en ese premio, me parece a mí.
Sí, total.
Sí, también cabe resaltar que en esto del proceso de la paz también hubo mucha gente que puso un alto y se opuso a decir que esto no se debía por la actitud que tomó Timochenko en ese entonces, que se limitó a ofrecer disculpas.
Bueno, yo aquí digo que sí, evidentemente el premio conmemora y condecora un acto que realmente es muy importante en nuestra historia. Como Colombia creo que lo necesitábamos y como lo dice Estefanía, esto marcó una diferencia total en nuestra historia. Pero para mí, y personalmente considero que Timochenko, premiado ahí, como que me rayó un poquito por el simple hecho que realmente esto fue una guerra de años. Ese acuerdo de paz no fue que se sentaran un día y venga, usted quiere firmar, sí, firme. No, no. Sí, se tocó hacer acuerdos en los cuales, si somos sinceros, tuvieron muchísima ganancia el tema de las FARC. Entonces siento que condecorarlo ahí me rayó a mí en lo personal.
Sí y no. Digamos que respeto totalmente tu opinión, pero recordemos que es un gran hecho nomás que él haya decidido sentarse a dialogar por la paz, ¿no? Y teniendo en cuenta que él era el líder de las FARC en su momento, él, dejémonos de vainas, el man hizo que muchos se desmovilizaran, que muchos dejaran las armas, y siento que eso de un líder como él que ha venido o que estuvo tantos años metido en la selva con armas y demás, yo siento que también es un acto de valentía, hay que reconocerlo totalmente.
Qué pena contigo interrumpirte. Yo le abono el hecho, lógicamente, toda la gestión, el hecho de que pues ya evidentemente no esté en las armas, que haya movido muchas personas, sí, totalmente. Yo no fui de las que dijo no rotundo. Sí estuve supremamente dudosa y soy de las que actualmente yo digo, o sea, ellos firmaron la paz, todo el cuento, pero a mí no me cabe la seguridad de que no, todavía no sigan moviendo por ahí sus manitos por debajo de la mesa, muy tranquilamente, no se sabe. Entonces, pues en lo personal y para cerrar esto, chicas, simplemente les digo que es importante resaltar y conocer estos premios, ¿no? O sea, vea, los invito a que vayan, busquen la página de estos premios de Guernica, de este Instituto por la Paz, de todas las premiaciones que existen, de todos los análisis, las investigaciones, son supremamente importantes el avance como humanidad que tenemos frente a este tema.
Sí, y para culminar con esta grandiosa efeméride, Mayra, que nos trajiste hoy, este año este premio lo recibe la Liga Internacional de las Mujeres por la Paz y la Libertad. Quiero aquí recordar así rápidamente que estos premios se dan para todas las personas o entidades que le apuestan a cambios sociales. Entonces, por eso también se lo ganó ahí Juan Manuel Santos y Timochenko.
No, total. Y yo sí digo ahí, antes de que de pronto ya pasemos de tema, pues sí, eso sí fue una gran labor. Yo eso sí no se lo desmerito. Para nada, eso fue un cambio. O sea, eso sí yo no digo que
sí,
no.
Sí, total.
Los irreverentes.
Los irreverentes.
Los irreverentes.
Los irreverentes.
Los irreverentes.
Los irreverentes.
donde la opinión es la antesala de la noticia.
Número 5.
En este top número 5 tenemos a Margarita Restrepo, arroba Margarita Repo, quien es representante a la Cámara por el Centro Democrático y trinó lo siguiente. Ojalá Twitter y su nuevo dueño, Elon Musk, acaben con las bodegas o granjas de bots que solo sirven para insultar, generar odio y desinformar. ¿Qué tal?
Uy, no. Pues yo la verdad sí considero que Twitter necesita un poquito de censura en cuanto a algunas opiniones, de pronto algún tipo de términos que se utilizan. Recordemos que así sea una opinión, no deja de afectar o no a una persona. Y se utiliza esa red social como para el cuartico de San Alejo, donde voy, mejor dicho, donde digo todo lo que pasé en el día con todo el odio, sí. me caes mal de lo peor.
Me desahogo.
Bueno, acá hay un comentario muy gracioso que es de @yeto03 y dice, quemadita. Ojo, que a todo uribista se le devuelve todo. ¿Te imaginas fuera del Senado y de Twitter?
Es digamos que para recordar aquí un poquito de este Twitter, recordemos que el señor Musk compró Twitter, ¿no? Uh-huh. Él mismo dijo, van a haber cambios. Todavía no sabemos qué cambios van a haber en Twitter, pero sí me parece importante lo que dice Mayra, por lo menos lo que es Facebook e Instagram, sí censuran algunos comentarios que son pasados de tono. Facebook inmediatamente te bloquea por 30 días el perfil y te dice, has bloqueado, has limitado, o has pasado ya, o sea,
que, la norma. O sí. Para finalizar mi opinión, que saliera como un tipo como pi. Y se imagina la red social de Marvel, no, eso estaría, pero ay, mejor no. Dicho, lleno de.
Sí, esperemos a ver qué va a suceder de pronto con la red social de Twitter, pero no sabemos si van a seguir las bodegas uribistas, petristas, fajardistas, porque hay bodegas de todo. Recordemos que sí hay bodegas total. De todo.
Número 4.
En nuestro top número 4 tenemos a Catherine Miranda, arroba Miranda Bogotá, quien es representante a la Cámara por el partido Alianza Verde y trinó lo siguiente. Plata es plata y falsos positivos son falsos positivos. ¿Qué tal?
Dicen por ahí, las cosas como son.
Sí. En poquitas palabras, muy directa. Yo creo que ya tiene, o sea, me recuerda a lo que les dije al inicio en el flash de que ella hizo trajo a colación las dos personas que también fueron afectadas debido al tema de la masacre en Putumayo. Entonces ella estaba como muy del lado del tema esto de falsos positivos, todo este tema. Entonces no me extraña para nada el tweet, se me hace muy directo. Y ¿a quién creen que le cayó el guantecito por ahí?
es complicado, ¿no? Porque Catherine se ha caracterizado por la franqueza que tiene, ¿no? O sea, ella va diciendo las cosas como son y se va enfrentando a las cosas como son. Es admirable en una actualidad y en una coyuntura nacional tan tenaz. Pero efectivamente, sí, más adelante les vamos contando por qué el tema de plata es plata.
Número 3.
En nuestro top número 3 tenemos a Esteban Restrepo, arroba Esteban Restre, quien es exsecretario de Gobierno de Medellín y trinó lo siguiente. El Consejo Nacional Electoral confirma que Daniel Quintero se mantendrá como alcalde de Medellín hasta el 2023. Perdió otra vez el uribismo y ganó la ciudad. Arroba Quintero Calle. ¿Qué tal?
Bueno, pues yo creo que ahí vemos otra vez otro para mí una sorpresita un poco sobre el tema de esto de que perdió otra vez el uribismo. Creo que otros esperábamos otro tipo de cambios, muy acertado para mí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Tú qué opinas, Fer?
Sí, May, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, yo creo que aquí todo el mundo es como siempre va a ganar la ciudad.
Sí. Recordemos que el alcalde Quintero de Medellín estaba en un proceso envuelto en el proceso de revocatoria, ¿no? O sea, como que todo el mundo salió, firmó, aclaremos, no todo el mundo, porque muchos entraron, verificaron a ver si habían firmado y después a través de redes como Twitter dijeron, yo no firmé mi firma porque aparece ahí. Pues el Consejo Nacional Electoral determinó hacer un estudio de todo esto y determinó que, uno, todos los dineros que habían sido empleados para esta revocatoria no fueron diligenciados o, en este caso, subidos a la plataforma. Entonces ahí ya hay un pequeño delito. O sea, están tapando dineritos. No sabemos de dónde sacaron esos dineros. Y lo otro, pues que Daniel Quintero se va a mantener hasta el 2023. Como yo quien me imagino dice, que estará contento.
Como quien dice ahí en ese momento cuando empezaron todo ese tipo de irregularidades, perdón, faltó cantar como la red, ¿no? Hace cuento le falta un pedazo.
Sí, esperemos a ver qué pasa, pero pues ya es confirmado que Daniel Quintero se queda hasta el 2023.
Felicitaciones.
Número 2.
En nuestro top número 2 tenemos a Félix de Bedout. Él es arroba F de Bedout, quien es periodista y trino lo siguiente. Hay una cosa cierta. Para el Partido Liberal Colombiano hace rato, plata es plata.
No creo que sea solamente para ese partido.
Sí, para otros más.
No vamos a mencionar nada, pero para contextualizar las chicas, hace unas horas, hace unos días, el Partido Liberal mencionó que su candidato va a ser Fico. Ese va a ser su candidato ya para la presidencia. Uh-huh. Entonces, para ellos, pues dice como que, no, pues plata es plata. Para el Partido Liberal, plata es plata. Sí. ¿Qué tal?
Pues es que sí, es la verdad. Plata es plata. Lo que decía ahorita nuestro anterior tuit, falso positivo es falso positivo, delito es delito. Todo acá es lo que es, no se disfraza, sí, de verdad. O
sea, sí, es verdad. Es
las cosas como son.
Es complicado. Y además, porque si le estoy sincera, yo la verdad no pensé que el Partido Liberal se fuera a ir con Fico. De pronto lo digo, pero, por los ideales.
Pero es que no solamente él, no han visto la cantidad de movimientos que ha tenido Fico desde la primera vuelta que tuvo, o sea, digamos, después uh-huh. de eso, la cantidad de grupos que movió, que uno decía, ¿es en serio? O sea, no de me hecho. Imaginé, no porque uno diga, estoy totalmente en desacuerdo, vuelvo y repito, sí. Esto solamente es una opinión personal, pero sí, camioneros, empresarios, una cantidad de cosas que yo empecé sí. a ver, una cantidad de grupos que yo decía, uy, movió
resto. Yo creo que lo que le ayudó fue la rezada que se pegó.
Sí, también. La fotico
eso le ayudó a hacer el milagrito.
Sí. Y recordemos también, y para ir cerrando este tuit, que es verdad, o sea, no sabemos en serio de dónde sale la plata para las campañas de Fico. Es interesante lo que mencionas, Mayra, y más con lo que pasó hace unos días. También en la alcaldía de Cali y luego en otra ciudad en donde dijeron, en esta ciudad solamente tiene permitido una valla y hay 17. Entonces, ¿quién puso las otras 17?
No,
y ellos salen con una carta diciendo como, nosotros pusimos una. No sabemos quién puso el resto.
No, mejor o sea, dicho, la cantidad de seguidores ahí, no, déjate, pongo dos. Sí.
Yo, voy a poner una. No, y además, eso, la cantidad de dinero que conlleva una valla, o sea, Dios sí. mío, plata es plata definitivamente.
Número uno.
Y en nuestro top número uno tenemos a Natalia Bedoya, arroba Nati Bedoya, quien es abogada, influencer política y tiene lo siguiente. Fajardo no tiene nada que hacer en esta contienda electoral. Debe unirse a Fico Gutiérrez para derrotar a quien quiere destruir la democracia. ¿Qué tal?
Uy, no, pues esa es la voz de muchas personas, ¿no? Que consideran que es momento de derrotar, que está muy cerca nuestra derrota. Bueno, yo lo digo en ese tono, es algo ahí como que tengo, como que no estoy muy, muy, muy de acuerdo, pero... Sí, la parte en la que de pronto estoy de acuerdo es que Fajardo no sé, hay que esperar.
Yo lo único que tengo para decir de esto es que siento que no hay que subestimar a ningún candidato. O sea, estamos en un momento en el que cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa puede suceder. Entonces, que ella diga que Fajardo no tiene nada que hacer y que se una a Fico me parece, verdad, desmeritar todo lo que ha hecho, o sea, Fajardo.
Yo, yo pongo en duda un poquito también el tema de la llegada, lo que sucede con Fajardo actualmente según las encuestas, sí lo pongo un poquito como en duda, pero no desmerito nada y tiene todo el derecho de estar ahí y seguir peleando su
candidatura, sí.
Obvio.
Hasta el final.
Hasta la última gota.
Bueno, aquí ya hay algo que yo voy a decir, pero estos tweets a mí me hacen reír con sus comentarios. Les voy a leer un comentario súper chistoso donde dice, te recomiendo ir abriendo OnlyFans porque se te acabó el parasitismo de diva viviendo de nuestros impuestos desde el uribismo.
Para finalizar, yo
¿lo abre o no lo
luego
abre?
Luego de ese comentario simplemente digo que efectivamente tú necesitas
censura.
Modular un poquito.
Sí, no. Ay, Dios mío, yo ya, o sea, tenaz. Yo diría que tenaz, pero sí, o sea, no subestimemos a ningún candidato. Pueden ir con nuestra afinidad o no con nuestra afinidad, pero han hecho un gran trabajo. Me refiero yo, aquí hablando en un general, a todo el tema mediático. Debates, vallas, publicidad, o sea, de todo. Entonces sí me parece un poquito como desatinado el comentario de Natalia. Pero chicas, igual que todos los programas, hemos llegado al final, lamentablemente. Yo encantadísima de compartir esta cabina de radio nuevamente con ustedes y sobre todo de poder aquí informar a las personas que nos están escuchando y que sobre todo los estamos intentando informar de a poquito para que cuando lleguen a las urnas lo hagan con toda la seguridad y la convicción, ¿verdad? Para mí eso me parece una prioridad. Entonces, a todas las personas que nos escucharon hoy, muchísimas gracias. Mi nombre es Stephanie Romero y encantadísima de estar aquí con ustedes, y esperamos que nos escuchen en una próxima emisión de esto que es Voces Divergentes. Chicas.
Bueno, la expectativa, la verdad yo me despido a la expectativa de todo lo que se desarrolle en esta semana que viene, todo lo que nos enteremos, todo lo que tengamos listo para ustedes en el siguiente programa. Un abrazo gigante, mi nombre es Mayra Ortiz y nada, estaremos supremamente pendientes de todo este movimiento político.
Bueno, en este momento entonces me despido yo de todos nuestros oyentes. A ustedes, muchachas, gracias por nuevamente por este hermoso espacio, por informarnos, por pasarnos un rato delicioso y nada, nos vemos en una próxima emisión. Dime, Estefa.
No, nada, decirles que los esperamos en una próxima emisión y que por favor se informen. Sabemos que hay candidatos que efectivamente todavía no tienen colgado en internet su plan de gobierno, pero eso no es un impedimento para ir a sus redes, conocerlos un poco más, leer qué piensan, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, a informarnos para votar muy bien estas elecciones.
A leer.
Bueno, por favor, los esperamos en una próxima emisión de esto que es Voces Divergentes. Chao a todos.
Chao.
You shoot across the sky.
¿Qué les parece si hablamos un poco de política? Con humor, perspicacia y carácter, pero sobre todo de actualidad.
Todas las novedades de la política colombiana están aquí.
Voces Divergentes.
Voces Divergentes.
Un espacio político de opinión, debate y empoderamiento juvenil. Escúchanos en uniminutoradio.com.co.